Estamos bailando el ritmo ahí. Easy DC, ¿está bien? ¿O no? ¿O me equivoco? A ver, métele un poquito. Sí. 10 de la mañana, 45 minutos.
Estuvo en Argentina.
El
fin de semana.
Exactamente. Y muchos piquenses fueron.
¿Ah, sí? ¿Muchos?
Muchos.
¿A vos te gusta?
Me gusta el ritmo de música.
A mí sí, es una de las bandas que me...
Tremendo.
Internacionales que me gustan.
Y... ¿Quinteremos invitada en estos momentos?
Fue.
También fue.
O sea, sí. Nos hace una crónica de.
Nos hace una crónica de lo que ha sido. Fanática, bueno. Aparte. Nosotros ya la conocíamos. Cada vez que vamos a hablar, ponemos un tema.
Tanto me quedó grabado que le gusta ICDC que cuando vi la noticia que había estado ICDC dije.
¿Habrá estado?
La tenemos la fin de en la semana. Vamos a preguntarle si estuvo.
Fernanda Alonso, intendente de la Ciudad General Pico. Fernanda, buen día, bienvenida.
Buen día.
Ha venido roquera,
tremenda. A pleno.
Sí, habiendo disfrutado de tremendo show. Sí, de verdad.
¿Cuánto duró?
2:20.
¡Pah!
Es lindo.
¿Intenso? ¿Es así? ¿Todo?
Sí, bueno, la música de ellos es power.
Es intensa.
Sí. De hecho, el tour es eso. Son los mejores temas de cada uno de sus discos. Así que impecables ellos con su mística.
¿Qué ya?
Brian Johnson, el cantante, 78.
¡Papa!
Angus, 70. El 31 cumple 71 en su último show que tiene en Argentina.
Y el show lo hicieron... Impecable, sin problema.
Lloviendo, bajo la lluvia, fue el viernes 27, un show donde no solo dan todo y más, sino que, bueno, yo había ido en el año 98, vi otro ICDC, ¿no? Pero con la misma fuerza, con esa...
¿En qué año? ¿98?
Fui yo. A ver, dos.
Otra tecnología, porque ahora parte del show también es la tecnología que van.
Pues claro, sí, bueno, tremendo. Sí. De hecho, había otra cancha. Fui a River y era otra cancha.
Claro,
también.
Era otro estadio.
Otro estadio.
Más feo.
No, bueno, no sé. Yo no puedo opinar de River. Me abstengo. Pero de verdad que, bueno, un espectáculo tremendo donde llegar a esa edad y hacer lo que te gusta.
¿A qué hora arrancó todo esto?
21 horas en punto. Con la previa de Eruca Sativa también. Tremendo show. Bueno, que yo la sigo bastante.
¿Estás cerca?
Cerquita.
Creo.
Cerquita, sí.
Qué lindo,
no en campo, grande. ¿No? Porque estoy un poco grande para ir a campo.
Sí. Yo dije, el último que fui a ver, Coldplay. Y dije, nunca más en mi vida vuelvo a sacar campo para estar cerca porque me duele el cuerpo.
Y yo, ¿sabes qué? Cuando empezó a llover dije, menos mal que no hicimos campo porque es detonante. Sí,
te agota. El marco de la lluvia, lejos de estropear, para mí le da...
No, una mística única.
Una mística única la música. No sé por qué, pero me da esa sensación. Cada vez que llueve, me da esa sensación impresionante.
Lleno total, sí. Tremendo. Sí. Impresionante, imperdible. Aparte, un show que va gente que realmente sigue a la banda. No. Esa es la particularidad que tiene AC/DC. Que no van consumidores de música, sino que van seguidores. Ellos aman mucho venir a Argentina, tienen la posibilidad de escuchar realmente un público que les sabe las letras. Bueno, tocaron todos temas súper conocidos. Hizo un solo Angus Young de 30 minutos que fue impresionante.
Bueno,
realmente.
Así que
volví a 30 años atrás. En mi vida.
28, exactamente.
Desbloqueé algunos recuerdos.
Muy bien.
Qué lindo tener la oportunidad de tener estos artistas.
Acompañada
en
Argentina.
A mí siempre me parece espectacular estos artistas. Son shows que, incluso si no sos un seguidor de la banda, el show es bueno por sí mismo, este tipo de banda. Me pasó con Coldplay, yo no era un seguidor de Coldplay, pero fui a verlo y me pareció algo espectacular.
Pero son shows internacionales que tienen otra cosa. Sí, claro.
Fui a ver Shakira, que en mi vida pensé que iba a ver Shakira. Y no sabés lo que es ese show, es una cosa impresionante. Realmente es muy bueno. Esos shows son para no perdérselo, para disfrutar. Y no sabía que venía a ICDC. Si no, es una banda que me gusta.
¿Mañana
es el último?
Sí.
Eso ya está todo vendido. Cuando salió estaba todo vendido.
Sí, fue difícil, pero logramos comprar ahí las entradas. Tuve ayudita de acá de de Rocío, que mirá, me hace la logística.
¿Tenía sus contactos?
No, hay que estar ahí, yo pendiente
estaba,
de la compra.
Estaba
toda una estrategia, no, no.
De varias computadoras en simultáneo.
Claro,
estaba,
claro,
sí.
Claro. No, sí, no, sí. No, ahí no hay ayuda que valga eso, ¿no?
Sí, muy difícil.
Bueno, pasamos la música.
Muy bien, gracias por preguntarme.
Hasta ahora lo divertido.
No, pero ahora también, porque no tiene que ser tanto. Simplemente empezar a hablar un poquito de la realidad.
Que no está tan divertida.
Que
pero
no
bueno.
Está tan divertida, por eso te iba a decir, mira, la primera pregunta justamente iba a ser eso, ¿no? Que no hagas un... Todos sabemos lo que está sucediendo a nivel nacional, digo, pero ¿cómo lo estás viviendo como intendenta de Pico? En el discurso inaugural en la sesión del Consejo Deliberante dijiste que eras un poco la línea de primera línea de fuego, ¿no? Los municipios, que son los que ponen la cara frente al vecino en el día a día.
Totalmente.
Esa es la realidad, porque muchas veces cuando vos estás en otro ámbito provincial o estás en otro ámbito nacional, por ahí es un poquito más distante, pero acá en el día a día, al Pico, vos te cruzás en la calle.
Claro.
Con los vecinos. Bueno, ¿cómo estás viviendo esta realidad?
Totalmente, la verdad es que está difícil y la gente te lo manifiesta y esto lo veo todos los días, no solo en la calle, sino en el impacto que tiene mi teléfono celular, donde la gente me escribe pidiéndome trabajo concretamente.
Esto es un denominador común.
Esto está pasando cada vez con más frecuencia y tiene que ver con esto de que no solo el que no tiene trabajo, sino el que tiene y que necesita de otro ingreso para llegar a fin de mes, que es algo que he venido diciendo en varias oportunidades, pero sí, la crisis está presente, a Pico le está impactando de manera sostenida. Y bueno, somos la primera línea de fuego, sí, como obvio. Municipios, y es acá donde se atienden los problemas.
Está bien. Fernanda, en este contexto, por ejemplo, las inversiones son nulas, ¿no? Digo yo, hay gente que todavía no se anima a apostar a poner una fábrica, una industria, las pymes están achicándose. ¿Cómo hacemos también en este mix, como vos muchas veces estás promocionando, de Estado y privados?
Mira, la verdad que el privado hace un esfuerzo importante y lo valoro y entiendo que hoy con el hecho de sostener lo logrado es un avance e intentamos acompañar eso al menos. Uh-huh. Y ni hablar de aquel que intenta arriesgar en estos momentos generando algo nuevo, ¿no? Pero creemos profundamente que va a tener que ser así, no hay otra, que es la alianza público-privada la que nos va a poder sacar adelante. En estos momentos con este modelo económico que propone el gobierno nacional. Así que no hay otro modo de pensar una salida a esta crisis hoy. Así que seguiremos apostando en ese sentido.
Fernanda, anunciaste, bueno, nosotros habíamos puesto, cuando hiciste los anuncios en el discurso inaugural allí en el Consejo Deliberante, varios puntos, ¿no? Principalmente hablaste de infraestructura, hablaste de puesta en valor en Avenida San Martín, de iluminación LED... ¿cuáles van teniendo prioridad todo este tipo de elementos con el correr de los días y de los meses en este 2026?
Bueno, nosotros estamos terminando obras que venían ya en ejecución, como es el patio de los food truck en el Parque de Leones. Estamos terminando lo que es, bueno, se terminó la iluminación en lo que respecta a la 266 y la 267, la 217 que ya está en funcionamiento en el Barrio Sur. Que ya la están pudiendo disfrutar los vecinos que acceden en ese lugar. Estamos terminando lo que son la colocación de los paneles solares para generar nuestra energía para la terminal y abastecer el municipio y el Consejo Deliberante.
Increíble esa obra, ¿eh?
Sí,
uno cuando
es muy importante.
Cuando uno lo empieza a ver, bueno, uno ve las fotos, ¿no? Pero digo, es impresionante.
Sí.
Uno no tiene, me parece, no alcanzamos a dimensionar la obra.
No se dimensiona porque es una obra que impacta directamente en las arcas del municipio en lo que respecta a la generación de nuestra propia energía y del ahorro.
Tengo que remarcar algo que
y el ambiente.
Y muchas veces se ha hablado. Yo creo que si bien se ha hecho cosas que al revés de muchos políticos o de otras épocas me da la sensación. Y esto quiero aclararlo y quiero remarcarlo. Has hecho muchas obras, Pico ha tenido muchas obras que no se ven pero que son sumamente importantes. Cloacas, agua, extensión, cisternas. No es un edificio que se ve como, por ejemplo, el del Consejo Deliberante, que en su momento se estaba haciendo, que yo qué bueno esto. Pero me parece que el piquense todavía no ha valorado estas obras que no se ven, que no están en la superficie para arriba y que son sumamente importantes. Y me parece que esto hay que remarcarlo también.
Está bien, puede ser. Lo que pasa es que eso lo va a valorar el piquense a lo largo del tiempo.
En el tiempo. Claro. Y algunos ya lo están valorando ahora.
Claro. Ahora. Claro. ¿Qué es el acceso? El acceso a servicios básicos que te resuelven el día a día. Que digo, para eso debemos trabajar nosotros desde la planificación como ciudad, donde la posibilidad de que una inversión impresionante como se hizo en la cuadra, en la 115, que demande la conexión de servicios a agua, gas, cloaca, de 100 unidades habitacionales, Pico esté preparado para eso.
Claro.
De una inversión de nivel privado, cuando le exige al Estado brindarse los servicios, de que esa inversión no se vea coartada justamente por esa demanda hacia el Estado. Uh-huh. Entonces, Pico tiene que planificar en ese sentido, y así lo vamos haciendo. Y lo mismo pasó con esta torre que ya está lista también en 19 y 22, donde
claro.
Son unidades habitacionales que de pronto se planifican y que van a demandar a la ciudad servicios, y que el Estado tiene que estar preparado para darle eso, con una infraestructura proyectada para una determinada población y que hoy va a tener otra. Entonces, eso es planificar, eso es pensar en Pico en Grande, en esta ciudad compacta que siempre pretendemos tener dentro de la circunvalación. Y eso es tarea que hacemos y que a veces no se nota,
no.
Pero cuando vienen los inversores tienen sus respuestas positivas.
Totalmente, y porque muchas veces es lindo ver un edificio, es lindo entregar viviendas, pero todo lo que está debajo, que es lo que a uno le da tranquilidad y no genera problemas. Porque, a ver, ¿qué vecino no quiere que abra la canilla y salga agua? ¿Qué vecino no quiere que tirar la cadena del baño y vaya todo como corresponde? Es decir, todos queremos eso.
Cuando estamos en una ciudad que el 90% encima del 90% de los servicios esenciales dentro de la circunvalación accedemos todos. Estamos en 92, 98, 95. Estoy hablando de energía, de agua, de cloacas, de alumbrado público. Todo funciona. Funciona en una ciudad donde, como vos decís, abrí la canilla y corre agua y nadie se pregunta cómo viene, dónde viene.
El otro día estábamos hablando con Matías con respecto a los veranos, cuando te acordás que sacaba los comunicados con Pico, ahorrar agua, evitemos derrochar agua. Es como que ya hemos pasado eso, ¿no? Nos hemos olvidado.
Y no es porque hayamos aprendido, capaz. ¿Eh?
Es posible, pero digo, esto también tiene que ver un poco por el tratamiento que le han dado ustedes, la seriedad con que han trabajado estos casi 6 años que están en el gobierno, digo, pero se ha trabajado con el acueducto de Berti, se ha trabajado con el acueducto de Orila, con el de Speluzzi, ha generado cisterna en los barrios periféricos, ha generado una cisterna en el barrio sur allí nueva, la cisterna de 5 millones de litros y Corpico, es decir, es como que se ha ido preparando la ciudad para todo esto, ¿no? Y darle tranquilidad al vecino. Por eso digo que muchas veces hay obras que no se ven, pero que son muy valorables y en el tiempo se va a valorar.
Sí, se van a valorar. Sí. ¿Eh?
Y hablando de agua, tuvieron un encuentro el otro día muy importante, si no me equivoco, Fernanda.
Sí, en la Semana Mundial del Agua.
Sobre el Día Mundial del Agua, ¿no?
Sí, en la semana, porque el día es ahora el 31. Sí, hubo una iniciativa de parte de Corpico que acompañamos, obviamente, desde el municipio, en traer al doctor Carlos Schulz, que bueno, es un geólogo que tiene posgrados, maestrías y doctorados en el tema hidrológico, donde ha estudiado y sabe de qué se trata el abastecimiento del agua en La Pampa, y dio una charla específicamente de lo que significa abastecernos de un acuífero como es el uh-huh. del norte, no solo Pico, sino las demás localidades, y que no solo abastece a Pico, sino a toda una región mucho más extensa que comprende a Buenos Aires. Así que, bueno, aprendiendo un poco más del tema y tomando nota de algunas otras cosas.
¿Se busca otros referentes, otros lugares donde traer agua a Pico? ¿Algún otro acueducto que esté pensado o analizado?
Está clarísimo. La resolución del tema es la llegada del acueducto del Río Colorado. Eso es lo que nos va a dar la posibilidad real de resolver de fondo el acceso al agua a Pico. Pero esto está dicho y estudiado y de sobradas maneras por organismos nacionales, internacionales y académicos. está clarito, por eso el fundamento de por qué semejante inversión e intentos de lograr que la obra definitivamente se ejecute, y de hecho la decisión política de empezar a ejecutar la obra, y bueno, y después hubo otra decisión política que la cuarta, ¿no? Uh-huh. Pero sí, es esa.
¿Qué se resuelve con esto? ¿Calidad y cantidad?
Ambas cosas. Y la evitar la sobreexplotación del acuífero. Porque nosotros estamos parados como ciudad sobre un lateral del acuífero, una zona, ya te diría, marginal del acuífero. No tenemos la mejor ubicación para poder extraer el mejor agua y la mejor cantidad. Uh-huh. Entonces, como todos sabemos, el acuífero, hemos aprendido en todo este tiempo, el acuífero se abastece exclusivamente de lluvias y de todo un proceso natural que se da por vivir en una zona medanosa. No tenemos la misma cantidad y calidad que los que viven en el medio del acuífero.
Claro, claro.
Entonces requiere sí o sí de traer de otro lugar agua que nos dé la posibilidad de mezclar con ese agua que se extrae hoy de ese acuífero.
¿Cuánto tiempo puede pasar para resolver esto políticamente antes que se convierta en un problema real para Pico? O sea, real de solución inminente.
Y eso depende políticamente de quién nos siga gobernando.
No, pero yo digo lo técnico.
Y técnicamente lo que nos dicen es que...
¿Aumentaron la cantidad de pozos?
Nosotros lo que hicimos todo el tiempo es intentar no sobreexplotar pozos que dañen la calidad del agua. Uh-huh. Entonces, ¿qué hicimos ni bien asumimos? Nos sentamos las partes, quienes consumimos y quienes extraen y quienes distribuyen, y dijimos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer de inmediato, de corto, mediano y largo plazo? Bueno, ya cuidemos el agua. Mediano plazo, acueducto, como dijo él, Bertis, Pelusi y Dorila, nuevos pozos. 19 nuevos pozos que reemplazan a otros pozos que ya estaban sobreexplotados o tenían que dejarse descansar.
Está bien.
Entonces, se hicieron 19 nuevos pozos. Empezar a zonificar Pico en lo que respecta a su acopio y distribución. Por okay, eso las cisternas, el norte, sur y centro. Y centro nos permite autonomía. Si hay un defecto, una tragedia ambiental que no nos permite tener electricidad, tenemos 24 horas de autonomía en lo que respecta al abastecimiento de agua para la ciudad con esa nueva cisterna de nivel central. Entonces, y también nos permite sectorizar la ciudad en lo que respecta a lo que es el federal y a lo que es zona sur. Uh-huh. Y a su vez, en zona sur, darle a 600 vecinos del barrio Los Horneros que se hizo la nueva red.
Sí.
O sea, ampliar con conciencia, ampliar con obra y con planificación de infraestructura que garantice el acceso al agua. Todo eso se fue haciendo en función de no sobreexplotar este acuífero existente. Ahora, la que iba a garantizar que este acuífero, porque de hecho pasó lo mismo en Santa Rosa o en los demás lugares, donde también vivían de acuíferos, la llegada del acueducto de Río Colorado hace que se genere una mezcla. Porque falla esto, está esto otro, y a su vez te da la posibilidad de generar calidad, como vos decís.
No es un tema menor. Hablando de temas, comenzaron a surgir temas que quizás no estaban en la órbita cuando asumiste, que tiene que ver con modificación en la pirámide poblacional, ¿no? Uno ve que la tasa de natalidad está bajando considerablemente y que en Pico está creciendo el tema de los adultos mayores. Y has comenzado a modificar. ¿Lo esperabas esto? ¿Lo tuvieron presente? ¿Lo planificaron? ¿Cómo lo vas a abordar esto también en un futuro o previendo lo que puede llegar a pasar?
Nuestra pirámide poblacional siempre fue en ese sentido, digamos, pero bueno, ahora abruptamente se nota y mucho más cuando vemos que se sostiene en el tiempo la baja de natalidad y que se amplía la expectativa de vida en las personas
y
mayores.
Y casi el 20% de la población piquense es adulto mayor, si no me equivoco, con 18.
El 18, exactamente, el 18%, y nacieron nada más que 390 pibes el año pasado.
Increíble.
Ese es el dato real. Y entonces eso nos obliga a nosotros a rever nuestras políticas públicas dirigidas a primera infancia y dirigidas a personas mayores.
Totalmente.
Es decir, ¿qué hacemos acá y qué hacemos acá? ¿Cuánto ponemos acá? ¿Cuánto ponemos acá? ¿Y qué revemos? Así que en ese sentido estamos trabajando. Y justamente hoy que estamos con Flaxo presente acá en General Pico, esto de que medimos y evaluamos la calidad de nuestras políticas públicas en primera infancia, es decir, qué es lo que nos está faltando. Y justamente no nos está faltando inversión, lo que nos está faltando es articulación interministerial, si se quiere, o interpúblico-privado, para articular lo que ya se está haciendo. Uh-huh. Y sí podemos rever esa inversión que se pueda hacer en adultos mayores para justamente prepararnos a lo que se viene. Las políticas de cuidado en lo que respecta a las personas mayores van a ser la gran demanda del futuro. Ya lo son hoy. Ya lo son hoy. Requieren la profesionalización del tema.
Total.
Requieren permanentemente espacios adecuados para las personas que están en soledad o que no tengan el cuidado parental que responsablemente deben tener. Bueno, y en ese caso el Estado va a tener que estar.
Veíamos, el otro día analizábamos con Matías esto de que, si no me equivoco, digo, un centro de desarrollo infantil va a ser utilizado para un centro de día para adultos mayores, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo va cambiando también la metodología, este pensamiento? Es decir, bueno, esto ya nos queda grande, vamos a utilizarlo para en función de esto.
A mí me impacta eso. Cuando vos me decís, mira, cierra un jardín para poner adultos mayores, me genera un impacto.
Pero es la realidad.
No, es la realidad, pero digo, me llama la atención. Y me acuerdo de una nota que habías leído vos hace como 2 años que hablaba de esto en El Mundo. Y dije, no va a llegar a Pico así.
Sí, todo llega.
Bueno, todo llega.
Todo llega.
Tardíamente, pero llega.
Todo llega.
Sin desatender la primera infancia, vuelvo a repetir.
Estamos hablando de que no hay...
Claro,
de que no hay chicos para que
no
vayan.
Tenemos demanda, que tenemos una inscripción menor a la oferta que nosotros podemos dar. Entonces, en función de eso...
Están sobrados de lugar.
Estamos sobrados de lugar, de personal para atender, entonces tenemos que rever esa cuestión y decir, bueno, ¿qué otra demanda tenemos y no estamos atendiendo bien? No estamos atendiendo bien a nuestros adultos mayores. Entonces vamos en ese sentido. Y bueno, hay que adaptarse. La complejidad y el dinamismo que tiene la sociedad... Hay que ir leyéndola cotidianamente. Si no, quedamos afuera de lo que las necesidades reales de la población.
Vos que renegás de los viejos.
No, yo reniego de vos, que es otra cosa. Que no es lo mismo, no es de los viejos, es de vos.
Fernanda, otro tema que nos involucra y también nos mantiene inquietos, el tema del tránsito, ¿no? El tema... Se habla de modernización del tránsito, lo anunciaste en el Consejo Deliberante, de agregar cámaras de fotomultas, de agregar controles, y sin embargo sigue habiendo accidentes, ¿no? Yo creo que también, obviamente, hay un gran condimento en lo individual, en lo personal, en la responsabilidad nuestra, ¿no? En el conducir y en el manejarnos. En esto vas a hacer hincapié, como lo venís haciendo casi hace un año, de que cambió también aquí en la dirección de tránsito, ¿no?
Sí, vamos a seguir trabajando. Increíble, increíble que no aprendamos. Entiendo que también está atado al humor social, ¿no? Muchísimo, muchísimo. De hecho, todas las encuestas que ustedes manejarán y sabrán, el humor social que siempre está sobre el enojo, sobre bueno, la falta de respeto hacia la vida y el cuidado. Y esto de, bueno, no lograr una convivencia de paz justamente con el respeto de las normas de tránsito que es mínimo para manejarnos. Pero sí, vamos a seguir trabajando en ese sentido y en todos los sentidos que sean posibles, en la educación, en el ámbito con los pibes, con las pibas, en todos los lugares donde sea posible, porque para nosotros no va a dejar de ser una prioridad en nuestra agenda.
¿Ya estás definido dónde van a estar estas cámaras de fotomulta, las 24 nuevas cámaras? ¿Ya las tenés? ¿Se van a adquirir?
Sí, hay varias que ya compramos.
Ajá.
Y estamos trabajando en la colocación. Son todas que tienen que ver con donde están la mayor cantidad de siniestros viales. Ese mapa de calor que presentamos en el plan nos orienta en la tarea.
¿Cuándo terminamos la ruta provincial número 1? Mejor, ya está terminada. Digo, sí. ¿Cuándo? Si hay una fecha, hay un posible...
Más o menos 2 meses.
¿En 2 meses más?
Sí. Están trabajando ahora... en lo que es las colectoras de tierra y eso. Sí, sí, falta un poco.
¿Falta un poco?
Sí.
Bueno, porque realmente... Otro tema que también nos llamó mucho la atención, el tema este de el programa de alquiler social y solidario. Uh-huh. ¿Cómo se va a manejar esto?
Mira, es la intención de poder hacer acuerdos tripartitos entre este sector privado que tiene un lugar para rentar, la comunidad que necesita acceder a ese espacio y el Estado que está acompañando a ese sector, justamente.
¿Cuál es este tipo de acuerdo? ¿Cómo es?
Y es un acuerdo entre partes donde el inquilino va a seguir siendo la persona, pero sí el Estado va a mediar entre el inquilino y entre el locador y el locatario, uh-huh, para intentar rebajar en lo que son las exigencias y también algunos abusos que estás viendo por parte de quienes tienen esta posibilidad por sobre los que tienen la necesidad, ¿no?
¿Como garante?
No. No, no. Es un intermediario que va a estar ahí en la negociación y sí va a garantizar algún aporte económico para que suceda el pago del mes, ¿no? Que no es la totalidad tampoco, porque así lo venimos haciendo. Nosotros tenemos mensualmente familias que venimos acompañando, que no están pudiendo.
¿Cuántas familias están acompañando? ¿Se puede saber el número, Fernanda?
Mira, no tengo el número exacto, pero se lo preguntamos a Gaby.
Sí.
Está trabajando con Flaxo, pero se lo preguntamos. Pero es un número importante al cual venimos sosteniendo justamente. Porque...
Bueno, Gabriel lo ha remarcado muchas veces que ha estado acá.
Sí, sí. Pero es un número importante de familias que venimos acompañando y que pretendemos que eso no caiga en saco roto, en abuso. En esto de que por parte de la familia en romper las viviendas, entregarlas de manera, devolverlas, detonadas. O sea, ponerlo desde los dos lugares.
A eso te iba a preguntar.
Un seguimiento.
¿Esto se va a hacer conjunto con las inmobiliarias de Pico, directamente con el que quiera alquilar a través del municipio? ¿Cómo va a funcionar esto?
Y buscamos ir directos. Cuanto menos intermediario, mejor. Pero bueno, veremos.
Ok. ¿No está totalmente desarrollado eso?
No, y una cosa no quita la otra, digamos. Uh-huh. Pero bueno, si podemos generar el acuerdo directamente con el propietario, mejor.
¿Va a haber un registro? ¿Esto cuándo se lanza?
En breve está trabajando Gabriela para terminar de ajustar cosas en lo que respecta a nuestra disponibilidad económica, en lo que respecta a las familias que ya venimos trabajando, bueno, propietarios que ya están alquilándole a ellos.
¿A todos se les da, a todo el que necesita, se le da un mismo porcentaje?
No,
de,
no, porque tiene que ver con los ingresos con la realidad de ese núcleo persona familiar, claro.
Okay. Sí.
¿Esto ya se viene desarrollando? O sea, ¿la metodología con la que se va a aplicar ahora es la que se viene ya desarrollando?
No se viene desarrollando porque nosotros no intervenimos en el acuerdo que ellos hacen de nivel privado.
A partir de ahora.
Ahora, bien, claro.
Bien.
Claro.
Está bien.
Y ahí vemos estas situaciones por ahí de abuso. O de abuso de un lado y del otro, sí, ¿eh? No, sí, estoy, sí, hablando de...
Sí, sí, de abuso en general.
Sí, 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 sí. De no respeto de los acuerdos. Bueno, es un poco eso.
Perfecto. Perfecto. Bueno, no es un dato menor este, porque no sabíamos cómo se estaba manejando al respecto. ¿Alguna obra que está por venir, que está en mente y que se va a concretar y que se va a presentar?
No, Miguel, nosotros estamos trabajando en varias y
sí, ya
queremos que las cosas fluyan.
¿Lo del patio de comida cuándo estaría listo?
Ya está casi listo.
Sí,
sí, ya está casi listo. Sí, sí, sí. Tenemos que pagar lo que debemos y terminar algunos detalles.
Hablando de la parte económica, ¿cómo está el municipio económicamente?
Ajustados. Estamos en orden, al día, hoy pagamos sueldos.
Con los aumentos correspondientes.
Con todos los aumentos correspondientes, sí, tal cual. Pero bueno, al día. No. No como en otras oportunidades donde teníamos ahorros.
La posibilidad de ahorrar, eso te iba a preguntar.
Sí, porque hemos venido sufriendo quita de coparticipación de nivel central. Y en función de que nosotros tenemos una proyección que nos la da el nivel central y que después no la cumple. Así que es difícil planificar con un dato que después no se da.
Totalmente. Fernanda, ¿algún día se va a pensar en que el Consejo Deliberante y el municipio se pongan de acuerdo en un ajuste por inflación que no sea el municipio llevando al consejo cada tanto el ajuste y que pueda ser más automático.
¿De las tasas?
Sí, de las tasas municipales. Me da la sensación de que el municipio siempre queda detrás de estos valores, que después termina siendo un ajuste grande, porque hay que ajustarlo cada 6 meses o no sé cada cuánto los ajustan, y que no puede ser ese, no sé, digamos la inflación 3%, bueno, 3% mensual de aumento, para no desfinanciar los servicios, lo digo. No, o sea, esto va en detrimento del usuario por ahí, pero pienso en un Estado más autónomo en ese sentido. Y me parece que esa puja política sistemática de tener que mandar para actualizar algo que es casi una planilla, me imagino.
Lo hemos charlado y no hemos encontrado. Otros municipios. Sí, Santa Rosa lo tiene.
Intendente Alvear, el otro día hablamos con Intendente Agustina. También lo tiene, por ejemplo.
También.
No hemos encontrado el consenso y el método que garantice este sistema y que, bueno, que tengamos el acompañamiento total del Consejo. Así que por ahora seguimos con el viejo método de actualización. De hecho, lo hemos ingresado en la sesión anterior. Mm. Esta vez, no solo en lo que respecta a las tasas que prestamos, que son los servicios cotidianos, sino toda la tarifaria, porque todos los servicios se ven afectados en lo que respecta a sueldos, al combustible. ¿Quién va a negar que el combustible
20%
impactó en estos últimos 3 meses de noviembre a la fecha que hemos actualizado las tasas?
Sí, últimamente, principalmente en este último mes. Este último mes. Es una locura.
¿Qué necesita la municipalidad para ser autónoma 100% en cuanto a lo económico?
Una modificación en la ley de municipalidades.
A ver.
A nivel y provincial.
A nivel provincial, claro.
¿No se había dado algo de esto ya?
No, la ley 1597 no es una ley que se haya tocado.
La de coparticipación.
No, la ley de municipalidades de comisiones de fomento es una ley muy vieja.
90 y pico, me parece.
Y sí, que después del 83 hay nomás. Y que no da autonomía plena a todos los municipios en algunos aspectos. Y ahí justamente define las facultades que tenemos los municipios, los consejos deliberantes, las comisiones de fomento.
94.
Bueno, ahí tenés.
El día
con la constitución se modificó.
94, 95, porque es de diciembre, enero.
Claro.
Si en el 2027 llegás a ser gobernador de la provincia de La Pampa, ¿vas a trabajar en esta ley?
¿Qué sé yo qué voy a hacer en el 27?
Es la pregunta, Fernando.
Es la pregunta.
Y sí. Bueno, mira, a todo lo que le he dicho, mira, va a estar la intendenta. Preguntale si va a ser gobernadora.
Ah, sí. ¿Muchos fueron?
Bastantes.
Bueno,
te diría que muchos.
Mira, más de 150 familias acompañamos hoy en alquileres.
Qué bárbaro. Qué bárbaro.
Son 30 millones de pesos mensuales.
Pregunto, ¿vas a ser candidata?
No sé. No es algo que me quite el sueño.
La hicimos mal la pregunta, ¿no? ¿Te gustaría ser ocupar el cargo
que no
del Ejecutivo?
No es algo personal. No es algo personal. No lo es.
Digo, justamente, no es algo personal. ¿Cómo está la línea plural trabajando en el proyecto de gobernación de provincia del 2027? Sos integrante de la línea plural.
Ya tenés ese proyecto.
Yo siempre estoy trabajando.
¿Tenés un proyecto de provincia?
Yo creo que
corres con una ventaja de conocer toda la provincia de La Pampa. La has recorrido en los 8 años, creo que fuiste ministra de Desarrollo.
Cuatro diputadas, 4 ministras.
Digo, pero la has recorrido.
Sí,
corres con una ventaja. Conocés la geografía.
Sí.
Conocés la zona. Pensando en... y esto es verdad. Pensando en 2027, pensando en la posibilidad de ser gobernadora. ¿Has presentado, has escrito algo?
Sí.
¿De un plan de gobierno?
Sí, tengo aportes para hacer a ese proyecto que la plural o el partido pueda conducir. ¿Sí? Sí, porque uno conoce, como vos decís,
claro.
y tiene alguna experiencia de haber estado en distintos ámbitos y de conducir una ciudad como esta, que no es menor, en una región como esta, que no es menor, que es el motor económico de La Pampa.
Tenemos a Rabiel por La Libertad Avanza, tenemos a un radicalismo que no se sabe si va a ser Berengaray o va a ser Kronenberg de vuelta, y tenemos al peronismo por otro lado, que todavía no ha definido su candidatura. ¿Qué lectura haces de lo político dentro del contexto provincial?
Que falta mucho y que esto...
Menos un año.
Un año para la vida de quién. Primero que la gente no estaba preocupada por esto,
La gente nunca está preocupada por esto.
Y bueno,
pero le afecta directamente.
Sí, totalmente de acuerdo. Y debiéramos estar preocupados por esto.
Esto debería ser obligatorio ya hace 2 años, pensando para estar
2027. Pensando, totalmente de acuerdo.
Que la gente y que el vecino pampeano conozcan los proyectos
No es lo que sucede.
De desarrollo, claro.
Esa es una realidad. Entonces, falta. Y aparte, la preocupación de hoy del vecino es llegar a fin de mes, y es lo que nos estamos ocupando. Como siempre, quienes estamos a cargo de los municipios, o en este caso de la provincia, y quien garantiza cosas que en otras provincias no hay, que es el gobierno peronista. Uh-huh. Esa es una realidad.
Está bien, digo, pero bueno, uno vislumbrando que las elecciones va a ser en el mes de mayo, yo estimo que van a ser en el mes de mayo, como fueron en el 2023, si no me equivoco, digo, no falta mucho, ¿no? Como para definir, comenzar a trabajar y comenzar a presentar un candidato que la gente comience a conocerlo un poco más y dice, bueno, a ver, ¿cuál es el proyecto de provincia que nos lleva? Porque es totalmente diferente a 4 años atrás, las realidades han cambiado. ¿No? A nivel nacional se estima que el gobierno nacional va a tener una continuidad en lo que va a ser el gobierno nacional. Estimamos, presumimos, digo, pero bueno, también tienen que la provincia de La Pampa ayunarse a esto, ¿no? ¿Vos pensás que tiene que haber más diálogo con el gobierno nacional o no?
Ya hay el que se necesita para empezar a trabajar algunas cuestiones, ¿no? Como esa es la deuda que se le debe a La Pampa.
Sí, pero le han dado dádivas, ¿no?
Lo sé.
Porque de casi 300.000 millones le dan 5.000 millones por mes.
Sí, sí, 62.000 millones, que no es nada en total.
Claro.
Y que le cumpla.
Y sí.
Bueno. Pero aparte de otras cuestiones, como gestiones que tienen que ver con el elefante blanco de procrear, las rutas. Bueno. Yo entiendo que sí, pero ¿de quién depende también? O sea, se supone que las gestiones del gobierno provincial las fue a hacer. Y fue y habló con quien debía para decirle, bueno, dame procrear y yo sigo, dame rutas y yo sigo con estas condiciones, dame la deuda que me debes para garantizar el déficit de la caja previsional. Uh-huh. Esas cosas sucedieron, pero bueno, también depende del otro lado y del posicionamiento que hay para con las provincias o para con los municipios.
¿Qué papel está jugando Carlos Berna?
Eso te iba a preguntar.
El que él quiere. Pregúntenle.
No, ¿qué ves vos de qué papel estás jugando? No, ya sé que no
el
sos
que
vos.
Que él desea.
Ya
no,
eso lo sé.
Por supuesto,
digo,
que
tu
no.
Tu opinión de afuera.
Eso para mí no deja de ser siempre el conductor de la línea plural y no deja de mostrarse como tal. Así que en ese sentido vamos.
¿Está mostrándose más que en otras oportunidades? ¿O empezó a mostrarse más?
Siempre, estuvo igual. Lo que pasa es que él le ha tomado sus tiempos, tiene sus tiempos. Y bueno,
levanta
hay que respetárselos.
¿Levanta el teléfono seguido y te llama?
Sí, hablamos. Sí, hablamos.
¿Eh?
Sí.
¿Última vez que hablaron?
Ay, qué fecha. Hace una semana.
Ah, ahora, hace días nomás.
¿Solo lo político o habla también en contexto de ciudad y de provincia?
Sí, hablamos de vecinos, de cosas, de gestiones, de varias cosas.
Ahora, no larga prenda, Fernanda. Sabés que sos una de los intendentes que será puesta a consideración, ¿no?, en la provincia de La Pampa, dentro del peronismo.
Sí, sé que estoy dentro del peronismo, que no es menor ser la intendenta de la ciudad de General Pico. Y espero aportar a ese proyecto porque entiendo que tiene que ser así.
Está bien. Si no sos candidata a gobernadora, ¿vas a ser candidata a intendenta nuevamente?
No.
¿Vas a dejar la intendencia?
Sí.
Bien. ¿Quién va a ser el sucesor de Fernanda Alonso en Pico?
Veremos.
¿Eso se está trabajando?
Esto sí. Sí, siempre. Porque entendemos que tiene que ser alguien que pueda continuar el proyecto. Alguien que garantice las elecciones en General Pico. Sí.
¿Cómo lo ve a Pico en las elecciones?
Pico es una ciudad difícil, pero también es una ciudad que creo que valora lo que hemos hecho y que podemos darle demostraciones, le hemos dado demostraciones de que este equipo funciona.
Una de las cosas que por ahí se le critica al gobierno provincial, no quiero generar discordia, digo, pero es, por ejemplo, el otro día se anunciaba el pase a planta permanente de 800 personas más, ¿no? Un estado que no deja de ser cada vez más grande, cada vez más grande. ¿No crees que también el político debe comenzar a tener la mentalidad de decir, muchachos, hasta acá llegamos, esto tenemos que achicarnos porque ni nosotros no vamos a poder entrar ya? ¿Qué lecturas es de estas situaciones así?
Lo que pasa es que no sé, la explicación debe darse completa, ¿no? ¿Cuántas personas se jubilaron, cuántas se retiraron, cuántas se murieron, cuántas? Digo, y un Estado para garantizar todos los servicios que se deben prestar, digo, para exigir la calidad de salud, de seguridad, de educación, ¿con cuántas personas efectivamente se tienen que garantizar? ¿Cuántas personas se fueron del Estado? ¿Cuántas entran en su reemplazo? Uh-huh. O sea, hay que dar esa información de manera concreta y completa. Nosotros asumimos un municipio, el otro día saqué exactamente la cuenta, que ahora no la tengo en la cabeza. Hoy tenemos menos empleados de los que, del pico grande que tuvimos el día que ingresamos los 300 empleados en función del acuerdo de la modificación del estatuto. ¿Recuerdan?
Sí. Sí.
Bien. Hoy tenemos menos empleados que ese pico el pico más alto que tuvimos. Menos entre planta permanente y contratos.
O sea, los monotributistas, digamos.
Contratos con aportes. Contratos con aportes. Nosotros ingresamos, teníamos...
¿Qué modalidades tiene hoy el municipio de contratación?
Planta permanente.
Sí. Sí.
Que ahí tenemos ese gran impacto de lo que es la categoría 1. Sí. El costo de categoría 1. Un categoría 1 son tres categorías 16.
Ok.
¿Cuántos
hay? Es por donde vos entrás.
Ok.
Hoy son, ya te digo, ahora mientras, si tuviera los anteojos sí, me encantaría, pero mientras lo charlamos, préstame lo tuyo.
A ver si te sirve.
Sí, claro.
Por lo menos, y un poquito más van a ser, perdón, pero...
Yo soy re chicata. Ah, no, bastante bien.
¿Estás muy bien?
Sí. Este...
No sé qué
si no te doy esto.
No sé si habla bien.
Te mira, 27 de febrero
estoy
hablando. Y le puedo pedir ahora en el instante este que tengamos. Tenemos 673 agentes de planta permanente.
Sí.
Y tenemos 165 contratados, de los cuales 17 son del legislativo. O sea, 148 del ejecutivo.
Uh-huh.
¿Se entiende?
Sí.
El SEM tiene 10, que tienen otra modalidad.
Está bien.
Porque el SEM tiene una modalidad más de ATSA. Y ahí estamos hablando de... Y dos pasantes. Hoy te estoy hablando... 27 de febrero. Esa es la totalidad. Después hay monotributistas que hacen trabajos esporádicos, no sistemáticos. Habiendo alguna población que sí hace alguna tarea en paralelo a al trabajador contratado, que cumple mismo horario, pero si no, el que corta pasto, no es un trabajador. Es, bueno. Pero esa es la modalidad. Planta permanente, contratados y monotributistas que algunos tienen que ver con algo sistemático que hacen y otros que no.
Uh-huh. Como prestación de servicio. Digamos.
Prestación de servicio, que son proveedores del municipio. Así que ese es el número. Y nosotros ya te lo busco porque esto lo puedo lograr gracias a la...
¿A la maravillosa parte de internet?
No, de la tecnología acá y este teléfono que no le borré nunca nada. De cuándo fue ese momento de ingreso de las personas... en función del acuerdo del...
Preguntaba, lo que te hacía esta pregunta, Fernanda, era porque el otro día hablamos con Agustina García, la intendenta de Intendente Alvear.
Sí.
Y me decía que, claro, de la coparticipación, el 98% lo destinaba al pago de sueldos.
Claro, nosotros estamos en el 62%.
Claro, viste. Entonces, justamente esto...
¿Está bien la cantidad de empleados que tiene Pico en relación a la cantidad de habitantes?
Es menos.
¿Está menos que el promedio nacional, por ejemplo, digamos?
Sí, no hay una norma que te diga, ningún estudio que te diga tenés que tener tantos empleados. Eso es un hecho. Pero nosotros, en comparada, cuando yo me junto con demás intendentes de ciudades parecidas, en lo que respecta a cantidad de habitantes, siempre estamos por debajo.
Bien, o sea, estás conforme, digamos, con la cantidad de empleados que actualmente tiene el municipio.
Y a nosotros siempre nos parece que necesitamos más porque de verdad tenemos debilidades y de hecho la gente siempre me dice, a usted necesita más gente en tal cosa. Y sí, pero hay que pagarla a fin de mes y uno tiene que ser consciente de eso.
Uno de los aspectos que también te has propuesto, me parece, Fernanda, es el tema de la digitalización de los de muchos de los elementos y expedientes del municipio, ¿no? En esto también estás haciendo mucho hincapié.
Sí. Sí, porque para nosotros es clave esto de que el vecino pueda disfrutar del acceso de hacer una gestión y no sufrir una odisea. Y de hecho, algunas cosas ya las hemos logrado, esto de gestionar, qué sé yo, las guías de cereales y de hacienda de manera online, a cualquier horario, desde cualquier lugar. Antes era personal. Bueno.
¿Y en este aspecto cuál es la prioridad para vos?
La prioridad es, yo me ahorro una persona que atendía con horas extras la atención al público. La persona no nos necesita a nosotros, sino que gestiona de manera directa cuando lo necesita. Y la recaudación es igual.
Y digo, y en esta política, digo, de digitalización, digo, ¿cuál es la prioridad tuya? ¿Qué es lo que te gustaría?
Mejorar los procesos. Mejorar los procesos, más fácil la búsqueda, la transparencia, poder publicar rápidamente el listado de proveedores, que el proveedor se busque su deuda, que el proveedor sepa si le cargaron o no la factura, que él mismo se pueda visualizar, que vos, usuario o ciudadano, veas tu deuda de tasas, si te entró el pago que pagaste mediante débito automático por el home banking, que puedas ir chequeando.
¿Y qué falta para eso?
Bueno,
desarrollo.
Nosotros asumimos un municipio donde todavía funcionaba la S400. Estoy hablando de un sistema de resguardo de datos antiquísimo. Entonces, tuvimos que.
Verde estaba eso. Negro y verde.
Verde. La pantalla eran verde.
Claro.
La pantalla era verde.
Ahora entiendo a lo que te referís. Sí, tal cual.
Sí, íbamos nosotros y entraban. Tac, tac, tac. Aparte, le hacían un
parecido. La red con BNC.
El picoteo de una gallina, parece.
¿Te acordás lo que sí? Tac, 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 tac.
Bueno, vamos a mejorar procesos, a ser más transparentes, a que la gente rápidamente acceda. Digo, como mejoramos lo que es el trámite de licencia de conducir, queremos mejorar las habilitaciones, como digitalizamos todo lo que es planos.
Eso está muy bueno.
¿El empleado del municipio se adapta a esto? ¿O cuesta mucho o está permeable hoy?
Cuesta como todo, pero no hay opción. Digo, el pibe, su hijo, le pasa en la casa.
Sí, sí, sí.
Es la vida misma.
No, por supuesto, ni hablar.
Pero hay gente que es reticente.
Y bueno, como hay gente que es reticente a usar la propuesta que uno le hace.
También.
Digo.
Sí, de los dos lados.
Claro.
Hay gente que quiere seguir yendo a pagar.
Un día, verano, me encuentro con una persona muy mayor saliendo enojada de que no podía pagar el impuesto. Y era que estaba enojada con nosotros y porque no podía pagar el impuesto. Y yo digo, entré y que, ¿cómo que no puedo? ¿Viste? Yo me voy a pagar con los míos. Resulta que quería pagar el impuesto inmobiliario en el municipio. Y bueno, no es fácil tampoco para todo el mundo. O sea, era un impuesto provincial.
Claro.
Entonces, claro. No todos nos ayornamos fácilmente. Nos cuesta un montón a los que no somos digitales.
Sí, sí, es cierto.
Fernanda, gracias por venir. Una hora. Creo
47 minutos.
47 minutos que estamos hablando. No sé si te queda algo más. ¿Tenés algún dato así nuevo, lindo y primicia para tirarnos? Para cerrar.
Siempre una primicia de
tecnología. Lamentablemente.
Siempre tenemos que tirar algo, no, ¿viste? No, siempre nada, tenemos. No tenemos una así. Rocío dice que sí.
Viene desprovista.
No tenemos nada.
Ni anteojos traje.
Ni anteojos. Bueno, gracias por venir.
No, gracias a ustedes, siempre.
Vamos a seguir viéndonos este 2027, ¿no?
A disposición, señor.
Bueno, y cuando lancemos la candidatura, me imagino que nos vas a tirar los datos.
Bueno. Así será. Así es.
Muy bien, la intendenta Fernanda Alonso pasó aquí por los micrófonos de Infopico Radio. Le agradecemos mucho estos minutos. Vamos a la música y nos vamos. Nos vamos directamente. Mañana a las 9 nos volvemos a encontrar entonces. Dale, chau.